Abra sus Biblias, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el verso 5. Sígame con su vista, por favor, y después de esto haremos una oración al Señor. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre Celestial, en esta hora clamamos a ti, Señor, suplicando que tu Santo Espíritu sea con nosotros en esta hora. Bendiga, por favor, tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos. Háblanos a nuestras vidas, y si hay algo que debamos corregir, Señor, muéstranos claramente para poder corregir nuestra vida y poder ser semejantes a ti y ser edificados. Ayúdanos, te lo pedimos, y en tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. La segunda carta a Timoteo, amados hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 65 al 67 después de Cristo. Muy probablemente fue la última carta de Pablo, y esta fue escrita a finales del reinado de Nerón, y este Nerón fue uno de los reyes más crueles en cuanto a la persecución a los cristianos. John Fox, en su libro de los mártires, dice lo siguiente: Nerón incluso refinó sus crueldades e invirtió todo tipo de castigo contra los cristianos. En particular hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, antojándolos a los perros hasta que expiraran. A otros los vistió de camisas atiesadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines para iluminarnos. Esta persecución fue general por todo el Imperio Romano, pero más bien aumentó en lugar de disminuir el espíritu del cristianismo. Y fue durante esta persecución que fueron martirizados el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y en medio de esta persecución, y el apóstol Pablo en la cárcel, escribe esta carta a Timoteo. A diferencia de la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, en la segunda carta leemos que Pablo dice que el tiempo de su partida está cercano, como podemos ver en el capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no solamente estaba en prisión, sino que la mayoría de sus amigos lo habían abandonado. Vea el capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15 dice así la palabra de Dios: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. También en el capítulo 4 y el versículo 6, Pablo dice que, es el 7, perdón, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vea el verso 9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No solamente Pablo estaba en prisión, sino que también sus colaboradores y amigos lo habían abandonado. Y puedo ver la tristeza de Pablo al escribir porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. En la estructura general de la epístola, Pablo habla al joven pastor de la iglesia de Éfeso, este Timoteo. Vea Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Timoteo, siendo el joven pastor de esta iglesia de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo y le da instrucciones sobre cómo tratar los asuntos de la iglesia, cómo tratar los asuntos de la iglesia, y aún le dice para que si tardo sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. En el capítulo 3, primero de Timoteo, capítulo 3, vemos los requisitos que el apóstol Pablo escribe a Timoteo para los obispos. Y también ahí mismo sobre los requisitos para los diáconos, etcétera, etcétera. Le da instrucciones que mande, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, dice la palabra de Dios, que acarrean disputas en lugar de edificación. Asimismo, le da instrucciones sobre la oración, aún también habla sobre el papel de las mujeres en la iglesia, y concluye la primera carta exhortando a Timoteo a predicar a tiempo y fuera de tiempo. En la segunda carta, Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo sobre los asuntos de la iglesia. Aún a diferencia de la primera y segunda carta, en la primera carta podemos percibir que Pablo estaba en libertad. Sin embargo, en la segunda carta, Pablo ya estaba preso, pero aún sigue dando instrucciones sobre el funcionamiento, sobre la marcha de la iglesia. Todo esto, hermanos, para decir que el capítulo 3 y el versículo 1 al 5 que acabamos de leer, el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo que esto sucedería en la iglesia, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Porque habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y cada uno de estos, advertencias o de esto, esta descripción del carácter de los postreros tiempos es gravísimo. El amarse a sí mismo, la avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia. Pero quisiera llamar su atención al versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra apariencia viene de morfosis, que quiere decir de forma semejante. Por ejemplo, la forma externa o una imagen exacta. Que tendrían apariencia, que se parecerían. Tendrían una apariencia, un vestido externo de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Aún en la palabra de Dios encontramos este carácter en algunos personajes, y aunque hay bastantes, vamos a citar algunos. Vea por favor, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 9, dice lo siguiente: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La instrucción de Dios para Saúl, hermanos, había sido clara. Vea el capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues si hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y los pasó y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín te has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Oh, Saúl fue desechado. Saúl fue desechado. Pero es interesante que Saúl le pide a Samuel: Yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. A pesar de que Saúl había pecado y a pesar de que Samuel le había declarado a Saúl su pecado, él dice: Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Apariencia. Apariencia. En Mateo capítulo 7, note por favor, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vea el versículo 15 y voy a leer hasta el 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, en tu nombre en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre sacamos muchos demonios. ¿No profetizamos en tu nombre? Y el Señor les dirá: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Una apariencia de piedad. Una apariencia de piedad. Ahora vea el capítulo 23, versículo 25, Mateo 23, 25. Mateo 23, 25 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oh, estos hombres fariseos con una apariencia de piedad. Con una apariencia de piedad. Ahora vea Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 y el versículo 10 dice así la palabra de Dios: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy los diezmos de todo lo que gano. Una apariencia de piedad. Este fariseo tenía una apariencia de piedad. Y ante su apariencia no le bastó para ser perdonado por Dios. Dice el Señor, dijo: Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vea 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, apariencia de piedad, apariencia de piedad. 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, juzgad vosotros mismos. Es 2 de Corintios, perdónenme hermanos, por favor. 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice: Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aún en la palabra de Dios dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Toma una apariencia de ángel de luz. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a una vida? ¿Por qué es que un cristiano empieza a aparentar piedad? ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Regresemos a 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a una vida? Número 1, por pecados ocultos. Por pecados ocultos. Por pecados ocultos. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Por el pecado oculto, los pecados ocultos. Vea 2 de Reyes 17. 2 de Reyes 17, por favor. 2 de Reyes capítulo 17 y versículo 9 dice así la palabra de Dios: Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Pero dice que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas cosas no rectas. Oh, cuántas veces, amados hermanos, hacemos cosas secretamente, pero cosas no rectas ante los ojos de Dios. Oh, cuántos ídolos secretos tenemos. Oh, cuánta idolatría secreta hay en nuestra vida. Tal vez no nos postramos a una imagen, pero aún hay idolatría muchas ocasiones en nuestras vidas. Idolatría, todo es aquello que toma el lugar de Dios. Y Dios debe ser número uno en nuestra vida. Debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh Dios, Dios debe ser prioridad en nuestra vida. Oh, pero cuántos ídolos tenemos secretamente. Cuántas cosas hacemos secretamente, no rectas ante Jehová nuestro Dios. Cosas que se hacen en secreto. Cosas que se hacen en secreto. Vea Job capítulo 24, versículo 16. Job capítulo 24, 16. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a la vida? Por pecados ocultos. Por los pecados ocultos. Vea Job 24, 16. Job 24, 16 dice lo siguiente. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. Porque viene la apariencia de piedad por cosas que se hacen en las tinieblas. Por cosas que se hacen en las tinieblas. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque viene la apariencia de piedad por pecados ocultos. Por pecados que se hacen en las tinieblas, que se hacen en lo secreto, pecados que se hacen en la privacidad. Vea Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Pecados que se practican en la privacidad. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Ezequiel 8, 12 dice así la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová habla. Ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dice la palabra de Dios, las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas. Cada uno dice en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Cosas que se hacen en la privacidad. Aún pecados ocultos que se hacen en la privacidad de la recámara. No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a una vida? Por pecados ocultos. Por pecados ocultos. Vea Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice así la palabra de Dios, 5, 11 y 12, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué viene la apariencia de piedad por permitir las obras infructuosas de las tinieblas o participar de ellas? O participar de ellas. Por pecados ocultos. Por pecados ocultos. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Y regresemos por favor a Timoteo. Y veamos el versículo 7, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Por la ignorancia a la palabra de Dios. Por la ignorancia a la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dijo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os dé leche y no alimento sólido. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Por qué viene la apariencia de piedad por ignorar la palabra de Dios? Oh, se predica en este púlpito cada miércoles, se predica en este púlpito cada domingo durante la escuela dominical, durante el servicio de predicación, por la tarde otra vez, pero muchas veces nuestra vida sigue igual y nada cambia en nuestras vidas, seguimos siendo los mismos cristianos atascados en el mismo lugar. Podemos llevar 20, 30 años de cristianos, pero todavía seguimos siendo niños espirituales. Porque hemos decidido ignorar la palabra de Dios. Porque hemos decidido cerrar nuestros oídos. Porque hemos decidido cerrar nuestro corazón a la palabra de Dios. Cuando se toca algún tema que no nos gusta, bueno, ahí podemos cerrar nuestro corazón y simplemente no obedecer a la voz de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Dios le dijo, ve y destruye completamente a los amalecitas. A veces somos como Saúl. Obedecemos solamente a medias. Por ignorar la palabra de Dios. Vea Job capítulo 21, versículo 14. Job 21, 14. Job 21, 14 dice así la palabra de Dios. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos quebranto? Y el Dios en su ira le reparte dolores. ¿Qué viene la apariencia? Por un rechazo a los caminos de Dios. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Israel? En Jeremías 6:16 el Señor les dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? No andaré. No andaré. El Señor nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y nos gusta esa promesa. Pero cuando leemos que hemos de llevar su yugo sobre nosotros y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y allí encontraríamos el descanso para nuestras almas, ahí ya es rechazo. Por un rechazo a los caminos de Dios. Por voluntariamente apartar las cosas buenas, las cosas de Dios, el camino de Dios. Vea Isaías 59:7, Isaías 59:7. Isaías 59:7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a una vida? Por el rechazo a la palabra de Dios. Por rechazar los caminos de Dios. Por rechazar la justicia de Dios. Los caminos de justicia de Dios. Vea Jeremías capítulo 5 versículo 3, Jeremías 5, 3. Jeremías capítulo 5 versículo 3 dice así la palabra de Dios. Jeremías 5, 3 dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por todo lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿Por qué viene la apariencia de piedad por la dureza del corazón? Dice la palabra de Dios, mirad bien que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. La dureza del corazón. ¿Por qué Jehová estuvo disgustado contra toda aquella generación cuando le tentaron en el desierto? Por la dureza de su corazón. No pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por su dureza, por la dureza de su corazón. Y aún gracias a Dios por su palabra, porque es como un martillo que golpea y puede quebrantar el corazón. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero ¿cómo Dios haría una obra si nosotros decidimos rechazar? ¿Cómo Dios haría una obra en nuestras vidas si venimos a la iglesia a dormir? Ignorando la palabra de Dios, ignorando al predicador. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Zacarías capítulo 7, versículo 11. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a una vida? Por la ignorancia espiritual, por rechazar los caminos de Dios, porque no hay justicia en nuestros caminos, por la dureza de nuestro corazón. Zacarías 7, 11, ve ahí la palabra de Dios, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Taparon sus oídos. Taparon sus oídos. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Taparon sus oídos. Y gracias a Dios por esta serie que hemos estado escuchando de Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga. Estos hombres taparon sus oídos, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Mira Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13, por favor. Romanos 10, 13, dice así la palabra de Dios. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vea el versículo 3, por favor, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, y Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Dice el verso 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Porque no nos queremos muchas veces sujetar a la justicia de Dios. Y queremos establecer nuestra propia justicia. Efesios capítulo 4, versículo 18. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a la vida por los pecados ocultos. Número dos, por la ignorancia espiritual, el rechazo a los caminos de Dios, por la injusticia en nuestros propios caminos, por la dureza de nuestro corazón, por tapar nuestros oídos para no oír, por endurecer nuestro corazón como diamante, por no sujetarnos a la justicia de Dios. Y vea Efesios 4:18, dice así la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El entendimiento entenebrecido, el entendimiento lleno de oscuridad, el entendimiento lleno de cosas tenebrosas, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto quiere decir que la luz se ha apartado de ellos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué viene la apariencia de piedad a una vida? Número tres, vea 2 de Timoteo 3 y el versículo 8 ahora. 2 de Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué viene esta apariencia de piedad? Por oponerse a la palabra de Dios. Por oponerse a la palabra de Dios. Vea Isaías 30, 10. Isaías 30, 10, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 10. 30, 10. Dice así la palabra de Dios: que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, por oponerse a la palabra de Dios. Por oponerse a la palabra de Dios. No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y gracias a Dios por una iglesia donde se predica la verdad, donde se predica la Biblia, porque hoy en día se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas. Pero aún en nuestro corazón podemos oponernos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Profetizadnos mentiras. Profetizadnos, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Vea Jeremías capítulo 11, versículo 20. Jeremías 11, 20. Jeremías capítulo 11, versículo 20. Pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así he dicho Jehová acerca de los varones de Anatón, que buscan tu vida, diciendo: No profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatón el año de su castigo. Por oponerse a la palabra de Dios, por decir: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, quitad al Santo de Israel de en medio de nosotros. Veamos capítulo 2. Amós Amós capítulo 2, versículo 12 y 13, dice así: Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo: No profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Miqueas capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué viene la apariencia de piedad por oponerse a la palabra de Dios? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos, también dice el apóstol Pablo, resisten a Dios. Dice Miqueas capítulo 2, Miqueas capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará la vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. ¿Por qué viene una apariencia de piedad a la vida? Número uno, por pecados ocultos. Número dos, por la ignorancia espiritual, por decidir voluntariamente ignorar la voz de Dios y la palabra de Dios, por oponerse a la palabra de Dios. Y número cuatro, vea Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué viene esta apariencia de piedad? Por la tibieza espiritual. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, perdón, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué viene la apariencia? Por la tibieza espiritual. Porque llega un momento en el cual ya hay muchos pecados ocultos en nuestra vida, porque hemos ignorado voluntariamente la voz de Dios. Llega un punto en el cual nos hemos opuesto lo suficiente a la palabra de Dios y nuestra vida ha entrado en una tibieza espiritual, y ahora tenemos que aparentar, tomar una apariencia de piedad, tomar una apariencia de que yo soy un buen cristiano, tomar una apariencia de que yo soy santo, tomar una apariencia de piedad, pero con la vida negar la eficacia de ella. Oh, amados hermanos. Oh, amados hermanos. Gracias a Dios porque Él está a la puerta llamando. Porque Él está a la puerta llamando. Gracias a Dios porque podemos venir a Él y comprar oro refinado en fuego para ser ricos y vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y ungir nuestros ojos con colirio para poder ver. Él reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios aún quiere tener comunión con nosotros, pero por nuestros pecados ocultos y nuestra ignorancia y rechazo a la palabra de Dios, Dios no puede tener comunión con nosotros. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero Él nos invita. Él dice, yo estoy tocando a la puerta. Por favor, abre la puerta. Porque quiero entrar y cenar contigo, tener comunión contigo. Que Dios nos ayude. Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él dice, venid, venid, venid luego. No espere más tiempo, no deje pasar más tiempo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oh, Dios no es ajeno a nuestros pecados ocultos. Dios sabe, no hay nada que podamos ocultar delante de Él. Dios sabe, y aún en su misericordia Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oh, amados hermanos, que Dios nos libre de una apariencia de piedad. Oh, que Dios nos ayude a ser cristianos genuinos. Que Dios nos ayude a ser genuinos en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, sino también en casa. No solamente en casa, sino también en la calle. No solamente en la calle, también en el trabajo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos. Hoy hemos de discernir los tiempos que vivimos. Oh, no podemos dejar esto a la ligera. No podemos decir, después. Dios está llamando. Dios está llamando. Dios está llamando. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Oh, amados hermanos, Él nos invita a venir. Él nos invita a venir a Él. Comprar de Él oro refinado en fuego. Vestiduras blancas para vestirnos. Y Él nos invita a ungir nuestros ojos con colirio para poder ver. La apariencia de piedad. La apariencia de piedad. Y hemos de concluir, amados hermanos. Pero esto es algo en lo cual debemos meditar y poner atención. Oh, cuántos cristianos no se han rendido al Señor. Oh, cuántos cristianos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Cuánta ignorancia o cuánto ignorar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Oremos, por favor, nuestro buen Dios y Padre Celestial. Oh Señor, en tu palabra encontramos miel. En tu palabra encontramos, Señor, dicha. Pero también encontramos corrección. Y aún en medio de la corrección, tu amor y tu justicia. Líbranos, por favor, de la apariencia de piedad. Líbranos, por favor. Perdona mis pecados, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos. guarda nuestros corazones, pues de toda cosa guardada hemos de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Líbranos, Señor, de la apariencia de piedad, de guardar, Señor, solamente una rutina de domingo, una rutina de espiritualidad o de aparentar una espiritualidad que no existe. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias porque con tu amor nos hablas en tu palabra. Señor, ayúdanos. Te lo suplicamos. Bendiga a mis hermanos, Señor, y a todo este pueblo, y también oramos por nuestro pastor, que le traigas con bien. Y aún también que le uses grandemente, como ya hemos orado el viernes. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. No te apartes de nosotros, ni nos deseches como desechaste a Saúl. Ayúdanos, te lo suplicamos. Ayúdanos a tener una vida rendida a ti, a estar juntamente contigo crucificado, y que ya no seamos nosotros, sino que seas tú en nosotros. Ayúdanos a vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros. Nos ponemos en tus manos. Gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén y amén.